Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. ¿Y en dónde? Pues dónde va a ser, en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Humberto Rodríguez, que nunca falta la cita, siempre está al quite. Yo creo que siempre llega antes que yo, no sé qué pasa. Mira que yo intento correr y correr, pues nada, él siempre ya me está esperando. ¿Qué tal, Humberto?
Para eso son los estudios virtuales de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Yo estoy aquí en Florida, tú estás en Madrid y Hilario Alonso está contigo en Madrid también. Hoy tenemos, fíjate, mayoría de género, tengo mayoría de género, pero bueno, claro, minoría de nacionalidad. Pero Hilario Alonso, ¿cómo anda todo? ¿Está bien?
Bien, bien, muy bien, buenas tardes. Yo estoy en un estudio en Madrid, pero en un estudio virtual distinto a Paqui, ¿eh?
Sí, es verdad, no estamos juntos, ¿eh?
Pero los estudios virtuales se esparcen por el mundo entero y suena como si estuviéramos juntos, la verdad.
Pues sí, más o menos sí.
Estamos juntos, estamos juntos.
Pues sí. Y bueno, Humberto.
No mezclados juntos, pero no mezclados.
No, aquí se dice juntos, pero no revueltos. ¿Llueve por ahí o no? Porque por Madrid sí.
Sí, aquí llueve.
Aquí no llueve hoy. Pero dice que va a llover, es que todavía el día es temprano, quizás llueve un poco más tarde.
¿Eh? Estamos a 9 grados, estamos aquí, ¿eh? Ahora.
Ah, no, aquí si tuviéramos 9 grados tendría un frío tremendo, porque aquí son Fahrenheit, no son centígrados, son Fahrenheit. Y entonces, si estamos a 9 grados, no es el frío horrible.
Bueno, pero la equivalencia. Hilario, estamos, te está diciendo una cosa equivalente.
Estamos a 9 grados Celsius, 9 grados centígrados.
Sí, pero sí. ¿Tú cuántos estás de Fahrenheit, Humberto?
Aquí estamos a 70, por ahí.
¿Y qué equivalencia hay?
¿Qué sé yo? Yo no soy
equivalente. Debe equivaler a 27 o 28.
La fórmula es muy fácil. Es Fahrenheit menos 32 dividido por 9 es igual a centígrado dividido por 5. Así que saca la cuenta ahí y me dice.
Pues mira, después buscamos la calculadora.
Ahí debéis estar a 27 y 28, Humberto, me imagino.
Un poco menos.
Es sí, por la mañana, ¿no?
22 o algo así, pero bueno, más o menos, yo no voy a ponerme aquí. Mira, si tú quieres 28, yo te doy 28.
Humberto, es por la mañana,
Humberto,
¿no?
Humberto viene generoso hoy, ¿eh?
Humberto.
Dímelo.
Es por la mañana, ¿no? Ahí.
Sí, hasta el mediodía, sí. A mediodía cambia, ¿no? Entonces se vuelve a la tarde.
A esta hora de producir el programa, deben ser las 10 por ahí.
No, un poco más. Casi las 11 ya, porque hemos hablado mucho, son casi las 11.
Claro.
¿Cuál es la diferencia horaria?
6 horas.
6 horas.
Aquí es 6 horas antes, pues, que allá.
Entonces las 11, sí. Porque son las 5 acá.
Claro. Bueno, y no hemos dicho todavía de quién vamos a hablar hoy.
No, estamos hablando de otra cosa, porque este
programa
se nos olvida que es de música.
Entonces, ¿de quién se atreve a decirlo?
No sé.
Ah, sin problemas.
¿De quién?
Bing Crosby.
Sí, claro.
Lo ha dicho con su resonancia y todo. Bing Crosby.
Sí, claro. Por supuesto. Y tenemos pocos platicandos en inglés. Entonces, de vez en cuando tenemos que hacer alguno porque, pese a lo que puedan pensar algunos de nuestros oyentes, digo algunos, suelen tener bastante aceptación los podcasts en inglés.
Bueno, pues la música americana tiene aceptación en el mundo entero, por supuesto. Música muy bonita, ¿eh? Hay mucha música preciosa americana, eso no cabe duda.
¿Cómo consideráis en Estados Unidos a Bing Crosby? ¿Es un country o es un...
No.
Desde luego, un rock, no.
No, aquí lo que le llaman es un crooner, igual que Frank Sinatra, un cantante romántico, ¿no? Le dicen crooner.
Y con una voz magnífica.
Una voz inigualable.
Vaya. Bueno, pues
bueno, sí, cuanto como inigualable, no, pero...
Este hombre pero... podría haber sido un bajo, un perfecto bajo.
Sí.
Yo te aseguro a ti que si Bing Crosby hubiera cantado en esta época con los equipos de hoy en día, vamos, en su época no había quien le igualara.
No había quien le igualara.
No, la verdad es que tiene una voz magnífica.
Una voz melódica, una cosa más distintiva.
Una voz aterciopelada.
Aterciopelada, exacto. Y además hizo películas muy entrañables que todavía se... No hace mucho estábamos en Edaho ahí en casa de mi hijo, escuchamos una película de él del año 41. Todavía este era fenómeno.
Casi un año clave.
Sí, no habíamos nacido ninguno.
No
habíamos sido ninguno los tres todavía, pero yo estaba ya...
No
estaba muy lejos ya, pero bueno. No, quizás no de camino todavía, pero no estaba... Yo no me acuerdo que me salió eso, pero era se llama Holiday Inn, que es el origen de la cadena de hoteles esa de Holiday Inn, pero uh-huh. La película fue en el año 41. Y es entre Bing Crosby, Fred Astaire y David Reynolds. Es una película muy bonita, musical, pero muy muy bonita, y de baile, mucho baile. Fred Astaire, por supuesto, tiene que tener baile.
Claro.
Pero una sí, preciosa. Un amigo mío que pone colores a las voces, dice, esta voz es de color cristal, esta voz es de color metal, esta voz es de no sé qué. Dice un amigo mío que la voz de Bing Crosby es voz de madera noble.
Ajá, lo que pasa que la madera noble puede ser oscura o puede ser clara, depende de qué árbol venga.
Bueno, él dice que es de madera noble.
Ya, pero color, madera noble puede ser roble, color, puede ser de color, caoba, te puede no, ser color, de...
color oscuro.
Ajá.
Dice mi amigo. Ya. Porque bueno. Dice mi amigo que la voz de Biango es Biango, ¿no?
Diango.
El catalán.
Diango, con D.
Diango, ¿no?
Diango. Uh-huh.
Bueno, dice un amigo mío que Diango, este Diango, que tiene voz de mate, que la voz de Diango es de color mate. Pues dice no un amigo sé. Mío, vamos, eso pues no lo digo.
Esa rasgosa que tiene...
Lo dice sí. Él.
Yo no, bueno, eso... Eso dirá mucho a él, a mí no me dice mucho, la verdad.
En fin, vamos a escuchar una canción.
A ver
con cuál vamos a empezar, Humberto.
Bueno, a mí me gusta empezar por el principio, ¿no?
Ya, y el principio.
Con la primera canción. Una canción, como la tenemos con el alfabético, es una canción muy, muy famosa. De una película también muy, muy famosa. Que vamos, cuyo protagonista era Humphrey Bogart.
Fíjate.
Y eso no puede ser reciente, ¿verdad?
No, definitivamente no.
Ese hombre tuvo muchas películas muy famosas, de Maltese Falcon, de African Queen, pero esta yo creo que es la más famosa de todas, así que ya, ¿qué más quieres saber?
Hombre, es que estás hablando de Casablanca, de la película Casablanca. Ahora, ¿cómo se llama la canción?
As Time Goes By.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh just a sigh, and the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. And the world will always welcome lovers
as time goes by. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, man must have his mate, that no one can deny. Yes, it's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. And the world will always welcome lovers as time goes by.
Bueno, pues yo creo que esa canción, todo el mundo puede relacionarse con ella, porque ¿quién no ha oído esa canción, no? Es bien famoso.
Hombre, es muy bonita, es muy bonita. Uh-huh. Y has tenido muy buen gusto, Humberto, para elegirla, francamente.
Sí, bueno, yo creo que ese adjetivo viene muy de cerca, pero no importa. Yo te lo acepto también, no hay problema.
¿El qué?
Magnánimo, Ese adjetivo viene muy de cerca.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Yo te he dicho que has tenido muy buen gusto.
Sí, pero que el gusto fue tuyo, no mío. Así que no me vayas con ese cuento, que tú lo sabes bien, y la gente aquí no va a confundir a nadie. Así que, Hilario, pon orden aquí, por favor.
No, yo pienso que todo el mundo tiene gusto y que los tres sabemos lo que queremos, creo yo.
Claro.
A veces sí, a veces no, pero bueno, qué importa. Más o menos.
Bueno, a mí me gusta más el pescado que la carne, ¿eh? Eso,
en fin. No, y a mí también, pero a Humberto le gusta más la carne, no, o sea que aquí. No,
por favor,
aquí somos poner, diferentes.
No, nos podemos poner juntar a comer, porque entonces yo de estos pescados me dan la carne a mí, no hay problema.
Claro, tú sales ganando, claro. Porque el pescado no lo tenemos que repartir entre Hilario y yo, porque nos gusta más, y tú, sin embargo, te quedas con toda la carne, claro, así te vas a poner como una vaca.
Un chato bien, ¿no?
Chato bien,
un pescadito con un chato bien, ¿no? O sea, pues,
ya, sí. Con un vino rosado, ¿no, Hilario? No, rosadito.
Por ejemplo.
La carne roja con vino tinto.
Pero no
sé, bueno, la carne roja sí, no, pero estamos hablando del pescado.
El pescado, ah,
pescado,
no,
pescado con vino blanco, rosado vino, o vino blanco.
O blanco, claro.
Sí.
Claro. ¿Blanco o rosadito? El rosadito que está más bonito, más bueno que el blanco, me gusta más.
A mí me gusta, pero el vino fuerte, me gusta el vino, cuanto más fuerte, más seco, mejor.
Ya.
No me gusta el vino de Jumilla, por ejemplo, que es un vino muy fuerte.
Eso es fortísimo, vamos.
Claro, pero sí me gusta el vino de Ribera de Duero, el vino de, y también el vino de Falcon Crest también me gusta.
Ya. Hombre, aquí en España tenemos unos blancos en Cataluña buenísimos, ¿eh? Las cosas
bueno,
como
Cataluña, los blancos.
¿Qué me dice el albariño en Galicia, hombre?
Pero el albariño es más, el albariño, que es un buen vino, es más suave.
Sí, suave, blanco, suavecito, sí, sabe.
Sí, más suave.
Hombre, porque tiene un puntito de aguja.
Todos los
que tienen un puntito de aguja están, para mi gusto, están más buenos, pero claro, porque a mí no me gusta el vino seco como al Hilario. Pero la verdad es que eso de todo. Hay un vino que tomamos nosotros, Hilario, blanco, que es de Valencia, que se llama Bassa, que te lo recomiendo, que es soberbio.
Sí, le conozco.
Oh, eso está espectacular. Así que nada.
Ya lo bebíamos cuando yo trabajaba con Antonio, ¿eh?
Claro. Bueno, yo tengo aquí una botellita. Ya me la he traído aquí una botellita para los descansos tomarme un vasito para aclararme un poco la garganta.
Mm. ¿Mm?
Así bueno, que Humberto,
oye,
¿tú qué?
Humberto, como tú estás en el país de Bing Crosby, ¿dónde nació Bing Crosby?
Aquí en Estados Unidos.
Ya, eso ya, pero ¿en qué estado nació, sabéis?
Creo que fue en New Jersey, no recuerdo, tendría que buscarlo, yo no he buscado la biografía de él. Creo que fue
pero
en New Jersey.
Se llamaba Harry.
¿Se llamaba Harry? ¿Harry qué?
Bueno, yo él era judío, yo creo que era judío, sí.
Harry Aggies o algo así, creo que se llamaba este hombre.
Creo que era judío,
y...
no te lo puedo asegurar tampoco, tendría que buscar, yo no tuve, no preparé la biografía de este señor, ni mucho menos, así que no sé.
Lo que pasa es que yo no sé de dónde le vendrá lo del Bean, porque el Crosby sí, Harry Aggies, Crosby, pero el no sé de dónde le viene lo del Bean.
No, eso es un nombre artístico como otro cualquiera.
Claro,
no,
claro, por eso creo que se lo ha debido poner con nombre.
En ningún sitio, eso no tiene nada que ver. Claro. Es un nombre artístico.
Su nombre artístico.
Pero es que fue antes, Bing Crosby fue antes de mi época, ¿verdad? Bing Crosby fue bien famoso en los 30 y los 40. Ya sí. Para los 50 ya estaba en decadencia y había otra gente saliendo, ¿verdad? En otra época.
Bueno.
Es que, ¿cómo te gusta resaltar? Cuando hay alguien que es más viejo que tú, ¿cómo te gusta resaltarlo? Eso, ¿verdad?
Es verdad que lo digo que yo. Después salieron, estaba también Frank Sinatra, que salió un poco.
Pero fíjate, Frank Sinatra.
Dean Martin, que era otro.
Dean Martin, famoso, sí. ¿Verdad? Sí, Dean Martin, sí, fue muy famoso. Pero fíjate, Frank Sinatra estuvo cantando, debió estar cantando por lo menos hasta los 80 años, ¿no?
Seguro.
Sí, Frank Sinatra, y la verdad es que al final daba lástima verlo.
Claro, eso
es solo porque... Estaba tomando bebida demasiado, salía al escenario trago y... Yo lo vi un par de veces, que me dio lástima verlo, no había haberlo dejado salir, la verdad.
Pues no, gente que no saben, yo creo que pierden un poco la dignidad, porque...
¿Tú sabes a quién le está pasando eso, ahora mismo, en este momento, a quién le está... Eso le está pasando a Rafael, ahora mismo.
Ah, no te quepa duda, pero hace bastante tiempo ya, ¿eh?
O sea, Rafael se debiera haber retirado ya,
se ha retirado,
y ahora, pues, bueno, como tiene sus fans, sus...
Pero no la tiene, pues porque sí. Ese señor Francina Atra era un individuo que tenía una personalidad increíble.
Sí.
Era un hombre
sí.
Bajito, de estatura corta, y más bien flaco, y eso, no era flaco, chiquito y flaco. Y sin embargo, entraba en un cuarto y dominaba el cuarto, o sea, una personalidad magnética. Tenía algo y cantaba bonito, una voz agradable y eso, pero más, yo creo que era, para mí por lo menos, mi opinión, desautorizada, por supuesto, porque completamente desautorizada, pero era más su personalidad que su maestría al cantar.
Ya, pues puede ser. Sin embargo, después la hija no tenía nada que ver con él, claro.
La hija tuvo una sola canción que fue un hit, que This Boots Are Made for Walking. Aquella canción tuvo y después más nunca desapareció.
Sí. Así que bueno, Humberto, tienes ahí un saquito todavía bastante lleno de canciones, ¿no?
Hay otra película muy famosa que se llama Chiri Chiri Bang Bang.
Ah, claro, sí,
esa misma que la cantó Dick Van Dyke en la película, y aquí la vamos a escuchar ahora. Chin chin chiri, sí, esa misma, esa ya ahora viene aquí por Bing Crosby, ¿no?
Claro.
Qué exquisitez, por supuesto, vamos a escucharla.
Chim chimney, chim chimney, chim chim cherry, a sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheru, good luck rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too.
Or blow me a kiss, or that's lucky too.
Now Now as the ladder of life has been strung, you may think a sweep's on the bottommost rung. Though I spend me time in the ashes and smoke, in this whole wide, wide world, there's no happier bloke.
Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, chirree.
Ah, sweep is as lucky can be.
Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, chirree.
Good luck, rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too.
Or blow me a kiss, and that's lucky too.
Up where the smoke is all billowed and curled, between pavement and stars, that's the chimney sweep's world. When there's hardly no day, hardly no night, there's things half in shadow, halfway in light. On the rooftops of London, cool, what a sight.
On the rooftops of London, cool, what a sight.
Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, chirree. When you're asleep, you're in glad company. Nowhere is there a more happier crew than them what sings chim chim chirri chim chiroo. Chim chimini chim chim chirri chim chiroo.
Chim chimini chim chim
chirri chim chiroo.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com se complacen en ofrecerles
those dear hearts and gentle people,
un podcast sobre Bing Crosby.
Because those dear hearts and gentle people,
en platicando, rescatando música olvidada.
They read the good book from Friday to Monday. That's how the weekend goes.
Pues me ha gustado mucho el corte que habéis puesto de Bing Crosby, el Chin Chin Chirri. ¿Se dice así, no,
chin,
maestro?
Chin Chirri, sí.
Más o menos.
Más o menos.
Tampoco hay que ser...
Exacto, cantado es buen aviso.
Claro.
Canto, a mí me ha gustado.
Canta un poquito de que me gusta. Chimenea, chin, chimenea, chin, chimenea. Claro, ¿te acuerdas la canción esa de la chimenea? Como la gente... Claro,
el desollinador, que... el de Mary Poppins, ¿no? ¿Se dice así? Sí, Mary Poppins.
Sí.
Pero
sí,
todo
sí,
esa
sí.
La música, lo que bonito es la música, ¿verdad? La música que te mueve los pies.
Claro. Uh-huh. Y tú dices, Humberto, que es verdad, que hay personas que en su momento fueron ya unos cracks, pero que hoy día ya se saldrían un poco casi del mapa, ¿no?
Pero tú fíjate, Bing Crosby, perdóname, Bing Crosby, es, quiero decir desde nuestra perspectiva de españoles, de una época en la que pues aquí la vida era dura, ¿no? Me acuerdo, aquí la vida era muy dura. Eran la posguerra, era en los años del hambre, teníamos las cartillas racionadas, teníamos el pan, por ejemplo, nos daban una barra por persona, una barrita pequeña, por persona, y teníamos que ir a la panadería y llevábamos unas cartillas, y nosotros éramos en casa, éramos cuatro, pero como mi hermana tenía menos de 6 años, mi hermana no comía pan, y entonces nos daban 3 barras, una para cada uno, una para mi madre, una para mi padre, otra para... Y entonces estaba sonando Bing Crosby, estamos hablando, pues, yo me acuerdo, era un niño, estamos hablando de los años 48, 50, 49, me acuerdo perfectamente.
Pero Bing Crosby es de la época antes de esa. Bing Crosby empezó en los años 30, las primeras películas.
Sí, claro, claro.
Al cine, cuando empezaba.
Claro, claro.
Radio, pero es que cuando empezaba todo aquello.
Claro, pero yo hablo de cuando yo nací. No, yo en los años 30 no había nacido.
No, todavía no los podía escuchar, imposible.
Todavía no había ni pensado en ti, en tu padre.
Yo recuerdo. No, yo estaba en la nada. No, yo me acuerdo porque entonces escuchábamos la radio solo, aquí no había televisión, eso ya lo dijimos en, me parece que en el programa anterior o en el anterior. ¿Te acuerdas que te dije yo que vosotros teníais, habíais tenido la televisión antes, mucho antes que nosotros? Pues nosotros la televisión vino en el 57,
sí.
O sea que antes no teníamos televisión. Y entonces escuchábamos la radio y todos nos poníamos en torno a unas radios grandes, grandísimas, unos armatostes.
Redondas, así por encima, redondas, con una bocina inmensa, ¿te acuerdas?
Las Telefunken y las Marconi, que las enchufaban y allí estábamos todos en la radio, ¿sabes? Nos poníamos en la radio. Y entonces tenían tocadiscos la clase acomodada, ¿eh? Teníamos unas radiogramolas, unos gramófonos, los discos con agujas, esos discos que sonaban así. Es un disco raro.
Discos 78 revoluciones.
Sí. Hombre, en aquella época Hilario había tocadiscos de dos brazos. ¿Tú los llegaste a conocer?
Claro, Picus. ¿Ah, sí? Los Picus o Picas.
¿Y tenían dos brazos?
Sí, sí, sí.
Ajá.
Sí, las gramolas, las radiogramolas, los gramófonos.
Yo nunca los vi.
Los famosos gramófonos. Sí.
No, yo tuve un tocadiscos de esos de brazo y todavía nosotros tenemos aquí uno, un giradisco de estos de brazo, ¿no? Pero.
No, pero es que el brazo ahora es mucho más chiquito, era el brazo después, pues, hubieron más pequeños y casi que apenas tocaban el disco, como el surco. Cuando se volvió estéreo eso, también se volvió como una V, la aguja era en forma de V, tocaba los dos lados del surco a la vez, para hacerlo estéreo. Antes de eso era una sola aguja y era, ¡pum!, tocaba duro. Y rayaba el
disco. Sí, claro.
Sí. Qué barbaridad. Desde luego que tiempos aquellos, ¿eh?
Pero cuando Hilario llegó, mejor,
que tú lo sabes. Claro, quiero decir a la gente joven que tenemos oyentes.
Me estás mirando a mí, ¿no, Hilario?
Bueno, ¿por qué no? Sí, claro.
Humberto, ¿no te ríes?
Yo no me río, yo callado.
Que Bing Crosby y su generación son anteriores, por lo menos en este país, al rock.
Hombre, por supuesto.
Que el rock es una cultura musical, bueno, y también de otra índole.
No existía en esa época, Hilario, pero era
posterior a esa. Existía, estamos hablando ahora.
En los años 40 existía el rock, pero era música de negro.
Sí, efectivamente.
Fue hasta los 50 que vino a hacer música para todos.
Efectivamente. Efectivamente.
Esa es la diferencia. Pero bueno, eso tiene todo, tiene su historia, todo tiene su cosa. Y este programa, yo creo que es hora de que tú me digas qué canción vamos a escuchar, porque hay que seguir poniendo música.
Podemos poner una canción en español, ya que todas las canciones que estamos poniendo.
Si tú logras que este hombre cante en español, yo lo veo. Porque claro, en español.
No le vas a vetar, ¿no?
Yo lo conozco. Vaya, fue con el que nací y me crié, así que tengo yo contra el español nada.
Sí, hay una. Contra el español de Cuba. hay una canción en español que se llama No te importe saber. Si os parece bien.
Creo que la conozco, creo que sí.
Ah, la conozco.
Hombre, la conoces, pero sí. Hilario, ¿cómo has ido a elegir esa? Si esa es de un compositor cubano. Hilario, ¿cómo has elegido esa? No has puesto otra.
Porque es muy inteligente.
Porque hay un cubano en la tertulia.
Un compositor cubano que fue amigo mío y que era. Esa fue su canción más famosa, ¿eh?
Claro, el René.
No la única, porque él tiene muchas canciones famosas. Él tiene, vamos, Oye, por ejemplo, una de las últimas famosas que tuvo, pero La Noche de Anoche, un montón de canciones famosas. Pero esa fue la primera famosa que le hizo, la que más famosa de todas, que la compuso en el año 37, cuando tenía solamente 21 años. Y claro, vamos a escuchar entonces, y Larry la encontró yo con mucho gusto, vamos a escuchar la cantada por Bing Crosby en español.
No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí. y que el beso que un siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar. Para el cabo el consuelo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besa otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, una secreta que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. Porque sabe que mi boca besa otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti.
Hay que ver cómo se nota cuando una persona canta a gusto en su idioma y cuando lo hace forzado, como es este
claro,
caso.
Claro, claro.
Que realmente, si los oyentes se fijan bien, si la escuchan con atención, pues parece que a este hombre le cuesta casi casi pronunciar. No, es que ha habido veces que no. Hay veces, por ejemplo, como Humberto ha comentado en otras ocasiones aquí en diferentes podcasts, por ejemplo, en Nat King Cole, este hombre no entendía ni papa lo que decía, pero no. Se lo tenía muy bien aprendido y cantaba con mucha soltura. Pero no es el caso del Bing Crosby, que lo hace como yo no sé si a remolque, como si estuviera atemorizado, como si
no, remolque,
le costara. ¿Tú no te fijas también en eso, Humberto?
Yo mi opinión, ¿no? Desautorizada, por supuesto, mi opinión es que Nat King Cole no trató nunca de entender lo que decía. Él simplemente fonéticamente imitó un sonido y se lo aprendió de memoria y le salía fluido. Este hombre probablemente hablaba su poco de español, trataba de entender lo que decía y eso se trafucó bastante.
Y por eso le costaba así tanto.
Pero es que el arte es la expresión de un sentimiento. ¿Vale? El arte es la expresión de un sentimiento, es una definición de emergencia, si tú me lo permites.
Sí, pero también pero bueno. Morirse de frío.
¿Eh?
Que también es morirse de frío.
Bueno, a mí el arte me parece que es la expresión de un sentimiento. Entonces, pues si tú intentas cantar en otro idioma e intentas, además, si tú no sabes ese idioma, pero intentas pues estar cantando, estar expresando y estar traduciendo, entonces ya ahí no
entras en conflicto, ¿no? Eso es complicado. Sí. Entonces, y yo creo que es lo que le pasaba a este hombre, efectivamente.
El arte no es una razón, el arte no es racionalizar, el arte es sentimiento, es expresar algo. Tú lo expresas y bueno, pues y Nat King Cole, pues sí, él expresaba, le daba igual, ¿no? Como tú dices, Humberto, pues él no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero sí de lo que estaba cantando, sí de la música.
Sí, él era muy fonético, él no se preocupaba por lo que significaba, sino por el sonido nada más, y le salía bien, definitivamente, salía bien, ¿no? Que este hombre, eso no cabe duda.
Sí, sí, sí.
Este hombre le pasa lo mismo que cuando uno habla, yo te digo porque eso... Tuve esa experiencia, yo aprendí el segundo idioma. Yo aprendí el inglés de niño, a leerlo y escribirlo, pero a entenderlo y hablarlo, no se aprende de verdad, no se es bilingüe. hasta que uno puede pensar en nosotros, en otro idioma, ¿verdad? Hasta que tú puedes, porque si no, tú no puedes expresar lo que piensas, lo que sientes, ¿no? Es imposible. Tú tienes que pensar en ese idioma. Yo, si hablo inglés, pienso en inglés; si hablo en español, pienso en español. Y eso él, evidentemente, no lo logró. Él hablaba un poquito español y trató de cantar ahí, pero no salió igual.
Claro. No, definitivamente. O sea que, pero bueno, hizo sus pinitos y ese esfuerzo mereció la pena. Oye, para que...
Claro. Y una joya de colección, eso solo lo tiene.
Eso es, exacto. Es que es lo que nosotros buscamos siempre, ¿no? Traer aquí al Platicando de Iberoamérica cosas que sean realmente joyas, que cuesten mucho en encontrar.
Pues estos son joyas.
Sí, totalmente.
Estos son joyas.
Sí.
Bueno, y entonces, él fue una joya cantando, ¿eh?
No, fue sin duda, muy bueno. Sin duda. Ese fue el tuner número uno en Estados Unidos, fue Bing Crosby. Pasa que ya nadie se acuerda de él. Los muchachos jóvenes a lo mejor les hablan. Todavía deben haber escuchado algo por algún lado, pero no como antes. Este era el rey indiscutible de la canción romántica esa, ¿verdad? Hasta que, como todo pasa, todo llega a su fin y después vinieron Frank Sinatra y vinieron, Dean Martin, otra gente también que eran muy buenos también, no cabe duda, ¿no? Y
que eran buenísimos.
Sí, sí. Eso hubo muchos cantantes y salió también después otra imagen distinta aquí, que era el vaquero cantor, que eso salió en los años 30 también, el vaquero cantor. Y se puso muy de moda la canción del oeste cantada por los vaqueros, esas películas vaqueras, todo ese tipo de cosas. Yo me crié con películas de Roy Rogers, Gene Autry, ¿sí? Cantando eso en la televisión.
Es que esas eran muy bonitas porque además tenían mucho ritmo.
El country western es bonito.
A mí el country me gusta mucho.
Porque además eso yo creo que se asemeja bastante también a la música irlandesa, ¿no?
Bueno, la música irlandesa tiene sus peculiaridades. Es una música a veces alegre, creo yo. El ritmo es alegre, pero el contenido bastante triste la mayor parte de las veces, ¿verdad? Las canciones más famosas irlandesas son tristes todas.
Bueno, porque es que Irlanda es triste. El clima de Irlanda es triste, es muy triste, aunque luego ellos son a ellos les gusta beber y les...
No solamente el clima, la historia ha pasado mucho, la historia de Irlanda, la historia de la Iglesia Católica, ¿verdad? Todo el conflicto entre el catolicismo y el protestantismo en Gran Bretaña, su lugar principal.
Si tú oyes a la chica esta que se llama Enya, que me imagino que la conocéis, que es irlandesa.
Sí, Enya o Enya, ¿no? También Enya.
Sí, bueno, yo digo
cómo
se escribe, ¿no?
Sí.
Y entonces esta chica es una chica que tiene una voz bonita, no tiene una voz potente, no tiene unas grandes facultades, pero su música sí es muy melodiosa. Bueno, y tú sí que la tienes, Paqui.
Sí, yo tengo muchos discos de Enya.
Yo también la tengo. Y entonces esta chica es, pues, una chica muy, bueno, pues como su país, como su clima, como su ambiente, ¿no? Y todas las canciones son así tristongas, ¿no? Son así.
Eso define bastante, creo, la música irlandesa, pero otra cosa que la define es su origen celta, ¿verdad?
Porque, sí, pero hay parte de la música country, se dice así, ¿no?
Country. Sí.
Country.
Country, campo.
Que sí tiene en algunos aspectos, sí tiene un giro, como dice Paqui, sí tiene un giro ligeramente irlandés en algunos momentos.
Bueno, sí. Y también tiene su tiro tirolés, porque tiene su...
sí, bueno, es que Estados Unidos es un país, como toda América, ¿eh? Pero Estados Unidos también es un país donde hay mucha gente de muchos sitios, y eso se refleja en su música, en su forma de estar y de ser y de vivir, y no sé, hay mucha gente de muchos sitios.
Muchos sitios, claro. Y el yodel ese de los Alpes, pues también se oye en la música country western, ¿verdad?
Claro, ¿no? Bueno, Humberto, ¿y cuál nos has dejado aquí como colofón para este podcast? ¿Cuál nos vas a poner?
Bueno, ese colofón me parece suena a libro, yo no tengo ningún libro. Esto, estamos hablando de otra canción aquí, también muy famosa en su época, fue famosa. Esta canción fue famosísima. Bueno, es antigua, no, quizás no tanto como algunas otras, pero bien antigua. Esta se titula Puff the Magic Dragon. Es una, uh-huh, vamos, una cosa infantil de un dragón, ¿verdad?, que vivía y se hizo amigo de un niño, qué sé yo. La historia no, no la voy a decir porque que entiende inglés la entiende, que no, porque la voy a decir, no va a entender todo el mundo. Es bonita, tiene su es entrañable la letra también, desde el punto de vista infantil, de un dragón que era buena gente y el niño se hizo amigo de él y después lo extrañaba cuando no venía el dragón ya. Que se titula Puff the Magic Dragon. Entonces tenía otras connotaciones también, que se podían, que las miraba de otra forma, que etcétera, lo otro. Pero es una canción muy bonita y muy melódica, que yo creo que, bueno, Hilario tiene que conocerla, porque Hilario es un experto músico y esa canción fue muy famosa. Porque, ¿verdad, Hilario? ¿Tú la conoces?
Sí, sí, la conozco.
¿Cómo no?
Vamos a escucharla entonces. ¿Qué les parece, Paqui? ¿La escuchamos?
Claro que sí, sí, sí.
Escuchémosla.
Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honalee. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honalee. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honalee. Together they would travel on a boat with billowed sail. Jackie kept a lookout, perched on Puff's gigantic tail. Noble kings and princes would bow whene'er they came, and pirate ships would lower their flag when Puff roared out his name. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honalee. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honalee. A dragon lives forever, but not so little boys. Painted wings and giant rings make way for other toys. One gray night it happened, Jackie Paper came no more, and Puff the mighty dragon seized his fearless roar. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honalee. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honalee. His head was bent in sorrow, green scales fell like rain. Puff no longer went to play along the cherry lane. Without his lifelong friend, Puff could not be brave. So Puff the mighty dragon sadly slipped into his cave. Puff the mighty dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honalee. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honalee.
Bueno, yo creo que no, este no será lo mejor del mundo y quizás haya quien nos critique, yo no sé, porque siempre hay gente para todo, pero yo, es mi opinión, por lo, y la de se ríe, la de se ríe, pero yo creo que mi opinión está siendo un poco bonito, ¿eh?
Bueno, yo creo que es bonito porque la persona que hemos traído aquí para que nos interprete diferentes canciones es, desde luego, de calidad. El sonido no es el de hoy día, porque, claro, son grabaciones de antiguas.
No, pero no son malas, ¿eh?
No son malas, no.
Se puede oír, se puede oír.
Claro, pero este señor cantaba genial, con una voz maravillosa. Y evidentemente a quien no le guste está claro que no hay tu tía, ¿no? Pero
le va a gustar a todo el mundo, ya lo verás.
Pero yo creo que sí. Ahora, lo que yo no entiendo, ¿por qué me dices, Humberto, que no es un colofón que solamente es solo el libro? Dime, explícame la diferencia,
no, anda, sé,
por
no,
sí.
Dímela. Acuérdate que soy incurto, desapreparado, pero...
No, ya, pero...
Yo creo que colofón es la última parte de un libro, ¿no es así?
Bueno, colofón es la última parte de todo. Colofón es la culminación de algo ya, el final, claro, de algo.
Claro, por eso yo creo, pero que me lo explique.
No, no, un término literario, netamente literario.
A ver, fonéticamente la raíz de colofón y culminar están juntas, colcul. O sea, están juntas. Son comunes. Colofón, culminar.
Te me estás escapando como Paqui, pero no es un término literario.
Tiene que ver con...
Que yo no, bueno, me escapo, se emplea
en la literatura, por supuesto, pero sí, bueno, colofón es el final.
¿El final?
Es culminar, es terminar, es rematar, es acabar.
Yo lo acepto, porque ustedes saben mejor español que yo, así que yo lo acepto, no hay problema.
Bueno, yo discrepo, yo creo que sabemos español los tres. Yo precisamente, en uno de los programas de esta casa que yo hago, discutíamos... Y yo decía que está muy mal en nuestra Constitución, en la Constitución española, decir que el idioma tal es el castellano. El idioma es el español.
Claro.
Y hay un español castellano, que es el español que se habla en España, hay un español cubano, hay un español colombiano, hay un español argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y que está muy mal, porque los españoles es que somos muy rotundos. El idioma tal será... El castellano, no, señor, el idioma es el español.
Yo veo eso, ¿verdad? Yo veo eso distinto. Yo creo que el español sale del castellano. El castellano se convierte en el español porque es el idioma del país, de España. Cuando vayas a ese país, el idioma castellano se asume por España, y entonces el país de España y se titula español. Ese idioma español es el mismo que se trajo a América y se dispersó por toda América hispana. No latina, porque eso es otro término que hablamos mal. América Latina incluye los portugueses,
pero siendo...
América Hispana fue el mismo español ese que se dispersó por toda América Hispana.
Sí, pero yo tengo un matiz.
Y ese español es el mismo español. Ahora, que ese español tiene coloquios, que tiene regionalismos, que tiene modismos, que tiene cosas para distintos países, distintas regiones del mismo país, todas esas cosas, es cierto. Pero el idioma debe ser uno, único. Español.
Pero el idioma... El idioma es el español, y el castellano es el español que se habla en Castilla, a mi juicio. A ver, el portugués es anterior al castellano, por ejemplo. Alguien me va a decir, alguien que es filólogo o filóloga, sobre todo las filólogas son más exquisitas.
No te metas,
me va a escribir
libros,
a mi correo particular.
Te metas en esos libros, que después no podemos salir de aquí del estudio, no están esperando fuera las mujeres.
No, porque soy yo el que tiene que meter el libro. Yo. Y yo sé lo que digo. Y aquí también sabes lo que digo.
Sí.
El portugués, el galaico portugués es antes que el castellano. Y el castellano que fue en San Millán de la Cogolla, que es donde dicen que se originó, ¿no? Castellano que sí, que se llevó a América y todo eso, pero que es el español. Tú hablas un español andaluz, por ejemplo, tiene más que ver con Andalucía tu español, por ejemplo, que el mío. El mío es un español de Castilla y el tuyo es un español andaluz.
Pero no, y además... esos acentos y cosas, eso no tiene que ver con el español. El español es sí, la palabra es la palabra, ¿verdad? Entonces la palabra es de que el español básico, el español central, el español como tú le quieras llamar, el clásico, esas palabras deben ser las mismas en todas partes, ¿verdad?
No, deben ser, pero no son las mismas.
No son las mismas.
Por eso te está diciendo Hilario...
Porque la Real Academia ha preferido ir incluyendo todos esos regionales modismo y qué sé yo en el idioma, y eso yo creo
fíjate que hay 21 o 22 reales academias.
Y bueno, esto es un error. Yo creo que debe haber una academia del idioma y debe ser el mismo idioma en todas partes, entonces regionalismo, sí, claro.
Por ejemplo, bueno, en Andalucía se dice alcaucil y aquí se dice alcachofa.
Alcachofa, sí.
Entonces, son cosas totalmente distintas.
Okay. Un regionalismo es la misma cosa, ¿verdad? Es un objeto.
Sí, bueno, objeto, pero...
¿verdad? Y los frijoles o los chícharos o las judías o fíjate...
De todas formas, el castellano, que efectivamente, pues date cuenta que ya existía un castellano antiguo y ha ido evolucionando el idioma.
Aquí, los peros de tu tierra, los peros.
Claro, los peroles, el perol, claro. En fin, bueno, pues yo creo que...
Eso es como, mira, en Cuba le llamamos frijoles a los frijoles, ¿verdad? Igual que ustedes. Sin embargo, en Puerto Rico le llamamos habichuela al frijol. Habichuela para nosotros es otro vegetal, ¿cierto? ¿Verdad?
Pero es que aquí son judías.
Judía es frijol blanco para nosotros.
Sí.
Bueno, claro.
Entonces, pero todos esos son regionalismo.
Pero es que en Andalucía son chícharos.
Chícharos es otro tipo de frijol distinto, redondito. Es otro tipo distinto de frijol.
En definitiva.
Todos son frijoles, pero son distintos.
Y los garbanzos pueden ser trompos, depende de la parte de Andalucía.
Son otro tipo también de grano. Vaya, que
los trompos. Los trompitos.
Bueno, estamos allá. Bueno, yo voy a invitar a los oyentes que nos escriban para que dónde lo pueden escribir.
Bueno, en fin, que hablábamos de Bing Crosby.
Pues sí, que nos escriban, escriban al correo platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter dónde lo pueden escribir?
Pues pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, Hilario Alonso, ten cuidado cuando salga, que otra vez estás esperando por ahí con unas mujeres para entrarte a palos, ¿eh? Porque te he puesto.
Las filólogas, sí.
Pues si las moscas, ¿no?
Ten cuidado, ¿sabes? Tú abres bien los ojos por si acaso.
En fin.
Bueno, la verdad que como siempre ha sido un gran placer grabar todo esto. Yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que los oyentes también lo hayan disfrutado. Invito a todos a que regresen aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hasta entonces.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.